Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya lo saben ustedes, yo sé que muchos esperan el miércoles para hablar de riesgos, para hablar de impuestos, para hablar de oportunidades. Claro que sí, es que recuerden siempre que los riesgos vienen atados a las oportunidades y a las rentabilidades. Pero no ver el riesgo y centrarse solo en la oportunidad, en el negocio, cuando se trata de inversiones exclusivamente en la rentabilidad, pues es un problema gigantesco, especialmente, como digo, cuando no hemos ponderado si somos capaces de asumir ese riesgo y posiblemente de mitigar. Y para eso, ustedes saben que tenemos a nuestro experto, el señor Roberto Mella Con, quien nos acompaña en Sumas desde hace muchísimas semanas, hablando de estos temas que entendemos son de interés y de valor para nuestros bolsillos, para nuestras empresas, para nuestras inversiones y, claro que sí, también para nuestra vida personal y profesional. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo te va?
Gracias, Santiago. Como siempre, súper contento de compartir este espacio contigo, con Rosy, con Ivette y aquí presente, hermano, tratando de aportar valor para las personas, los radioescuchas y también los que a través de diferido lo ven por el podcast o la página, así que siempre muy bueno conversar con ustedes y sumar en Sumas.
Muchas gracias, Roberto.
Santiago, déjame decirle a Roberto que cada vez que no lo tenemos aquí nos hace un gran vacío porque lo extrañamos, no solo para aprender, sino también compartir con él, porque de verdad que es tremendo placer, pero hay que decirlo, Santiago, porque aquí se le da su cariño a todo el mundo. Te habíamos extrañado, Roberto.
Vamos a decirle a la gente del máster que nos traiga unos pañuelitos, t-shirts y un vasito de agua, porque Roberto, lo que dice Beth es muy cierto. No solo te extrañamos nosotros, sino especialmente te extraña la audiencia, que cuando tú vienes nos pregunta qué pasó con Roberto. Esa pregunta de vez en cuando, que es muy casual que tú no vengas, la verdad, y te agradecemos siempre el compromiso que tienes con tu audiencia. Roberto, esta noche te tengo preguntas, muchas preguntas. No son mías, no me las quiero robar. Son de un oyente de Sumas que tiene varias preguntas en temas de negocio y, por supuesto, de impuestos. Porque es que los negocios no pueden existir sin los impuestos y los impuestos no pueden existir sin los negocios. Pues es un ciclo virtuoso que existe en las economías y que nos permiten que las empresas pues tengan condiciones para poder funcionar y que los estados tengan dinero para ofrecer esas condiciones. Así que, ¿de qué se trata esta noche? Sencillo. Uno de nuestros radioescuchas tiene una empresa que fabrica y distribuye, produce y distribuye helados. Y la forma en la que distribuye esos helados es con un vehículo que es propiedad del dueño de la compañía, quien también trabaja para esa compañía. Ellos nos escriben y nos preguntan, primero, ¿qué tan factible o qué tan positivo es que la empresa le adquiera ese vehículo al dueño de la compañía? Si valdría la pena o no, desde el punto de vista de negocio, considerando, por supuesto, pues todos los temas costos que significan esto para la empresa, pero también pues deducciones de impuestos y nuevas responsabilidades que tiene esa compañía al adquirir ese vehículo. Y de ahí se desprenden un poco de preguntas que, si quieres, te las voy haciendo poco a poco. ¿Te parece?
Me parece. Si quieres, me encanta la pregunta. Y si quieres, no sé, Santiago, comencemos con esas preguntas muy específicas. Ya hay una pregunta muy general que me acabas de hacer, pero si te parece, pasemos a lo específico y terminamos en lo general. ¿Cómo lo ves?
Perfecto. Mira, la primera de ellas es respecto al precio de ese vehículo. Ese vehículo obviamente es un vehículo usado, de tal manera que pues no tiene como un precio de recién salido de un concesionario, que es fácil investigarlo. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es si esa compra o esa compraventa, esa transferencia, se puede hacer a cualquier precio o si de cara a que la DGI es la que hace esa transferencia de vehículos de motor, de automóviles, pues existe algún precio, alguna tabla específica que se tenga que seguir según el modelo y según el año de ese vehículo, o si le pueden poner cualquier precio
Súper.
a ese vehículo, el que consideren ellos
Súper.
pertinente.
Mira, lo correcto es hacer una evaluación de mercado del precio del vehículo, ¿no? Y hay muchas fuentes a que ellos pueden acudir, buscar precios comparables, ¿verdad? ¿De qué vale ese precio en el mercado? De hecho, si lo van a adquirir y lo van a colocar en la empresa, colocar un precio de mercado le va a convenir porque la depreciación que va a ser parte del gasto que la empresa va a ir registrando posteriormente, ¿verdad? Porque lo que ellos van a hacer es quitar de manos de propiedad del dueño, lo pasarán a la empresa y ahora los gastos asociados a la depreciación y uso de ese vehículo van a ser propios de la empresa. Es decir, que asumimos que una empresa que produce riqueza y por tanto ese costo, digamos, 1 millón de pesos, la renta te dice fiscalmente lo vas a depreciar en 4 años. Y puedes ir anualmente, o sea, dividirlo entre 4, 25% anual, y ese 1 millón de pesos, los 250 mil pesos, lo puede ir entrando en la contabilidad como un gasto de depreciación, más los demás gastos que se generan del uso del vehículo, ¿no? Mantenimientos, combustibles, etcétera, siempre que se demuestre que el uso de ese vehículo está asociado al giro del negocio, lo cual tiene mucho sentido porque hay distribución, ¿no? Entonces, el costo que va a tener la persona va a ser la transferencia de ese vehículo. La transferencia de ese vehículo paga un impuesto en la renta para pasar la matrícula de la persona, Roberto Mella, digamos, a RMC. Que va a ser el nuevo dueño. Yo entiendo que
Okay.
también hay otros. Ajá, bueno, vamos viendo
Te tengo
las
una pregunta.
opciones.
O sea, es medio
Sí.
contraintuitivo porque uno pensaría que es mejor que compre un precio bajito, ¿no? O muchas personas podrían pensar eso. Entonces tú dices, lo mejor es que compre al precio justo, al precio real, al precio de mercado. Primero eso, ¿verdad?
Correcto.
No muy alto
Precio de mercado.
ni muy bajito, sino entre a una página web de esas que venden vehículos usados. Y compare más o menos y ponga el promedio de lo que usted encuentre. Pues porque al dueño no le interesa ni ganar ni perder dinero con esta transacción. Lo que le interesa es transparentar frente a las autoridades la operación de su empresa. Entonces, precio justo es lo primero. Lo segundo,
Correcto,
Roberto.
mira,
Señor.
para que se haga una idea, desde el punto de vista fiscal, cuando tú transfieres esa propiedad, va a pagar un 3% por la transferencia. Estamos hablando de 30 mil pesos de costo de la transferencia de la matrícula. Ahora,
¿Eso está a
yo estoy
cargo de la
desmontando.
empresa o del dueño actual?
En este caso es el comprador que debe de pagar,
El comprador,
que en
la
este caso
empresa, entonces.
debe ser la empresa. Le va a
¿Y
costar 30
ese
mil
gasto es
pesos.
deducible de impuestos? ¿Entra como un gasto deducible?
Entra como un gasto. La mayoría de gastos vinculados a impuestos no son deducibles. La
Ok.
transferencia, para serte sincero, no estoy seguro si ese tipo de impuesto es algo que habría que profundizar, pero la mayoría de los impuestos son no deducibles del impuesto sobre la renta. ¿Okay?
Okay.
Es importante saberlo.
Roberto.
Ahora, tú estás cambiando 30 mil pesos del cambio de esa propiedad de impuesto. Pero ahora tú estás incluyendo en tu empresa 1 millón de pesos de depreciación en un año. Eso es un 27%, ¿eh? O sea, en 4 años tú vas a poder deducir 270 mil pesos.
Los
Es decir, que
vehículos.
solamente en un año, ¿eh?
¿Los vehículos
En
siempre
cuatro
se
años.
amortizan a 4 años en República Dominicana?
Correcto. Es decir, el primer año. Ya tú recuperaste la transferencia porque tú estás deduciendo, tú estás rebajando 250 mil pesos de gasto. 250 mil pesos de gasto significan, es decir, si calculamos el 27% de eso, que es lo que le estoy rebajando, imaginándonos que tengo una ganancia, son 67 mil pesos, es decir, que fiscalmente tiene sentido. más todos los demás gastos que son directos del vehículo, entran en también en la ecuación, que ahora mismo no lo podemos estimar. Pero solo en la transacción, ¿verdad? Calculando el impuesto de transferencia versus la reducción que pudiera haber en el impuesto sobre la renta anual, de entrada tiene sentido, ¿no? De
Bueno,
entrada tiene sentido.
quedémonos con la transacción. Entonces, el vendedor de ese vehículo, ¿qué tiene que declararle a la DGI? O absolutamente nada.
Claro, la operación se tiene que llevar a DGI y declararse con el contrato de venta y todos los demás requisitos. Si
Pero él no va a
sobrepasa los
tener que pagar
500.
impuestos sobre ese supuesto millón de pesos.
La transferencia la van a tener que pagar. La
Sí,
transferencia del.
los 30
Sí.
mil que tú decías, el 3%,
Correcto. Sí,
pero ese
correcto.
millón de pesos simplemente está cambiando un activo que se llama vehículo por un activo que se llama dinero. Y no, hasta ahí va, no le va a afectar su
Hasta.
declaración de renta, no le va a afectar nada de esto. Hasta
No,
ahí.
en este caso no, porque estamos hablando de una persona física que se lo transfiere a una empresa. Si
Exactamente.
fuera la transferencia de una empresa a otra empresa, la cosa cambia porque existe un impuesto que es la ganancia de capital, que ahí eso sí a las empresas le da, tiene un impacto, ¿sí? Pero en este caso en particular, como una persona física que no hace declaraciones, que un empleado que está vendiendo un vehículo a una empresa, pues entonces el impuesto a considerar va a ser la transferencia de la propiedad, ¿no? En
¿Y
esa
si
operación.
hiciera declaración esta persona, sí le afectaría?
Sí, porque ya hay un tipo de impuesto que es la ganancia de capital, que es decir, bueno, ¿cuánto vale tú ese vehículo hoy en día en libros? No, ya yo lo deprecié completo. Bueno, ¿en cuánto tú lo estás vendiendo? Vamos a poner, lo compré 1 millón y vamos a poner que en varios años ahora yo lo venda en 250 mil pesos. Esa venta sí va a generar un impuesto de ganancia de capital, que pudiéramos en otro espacio hablar un poquito de ese tipo de impuesto, pero eso sí va a generar cuando decidas venderlo, ¿verdad? Cuando decidas venderlo en el futuro. Y eso va a pasar sobre la base del precio de mercado que tenga ese vehículo en 5, 6, 7, 10 años normalmente. Un vehículo en una empresa normalmente se cambia cada 4 o 5 años, ¿no? Las políticas normalmente andan por ahí. Sabré que
Ok,
en 4 o
¿y él
5
cómo
años cuánto
sabe
vale el
sobre
vehículo
cuánto
para
tiene que pagar, Roberto? Es decir, esta persona, digamos, en este vehículo de un millón de pesos, ¿cómo sabe si ganó o perdió dinero? No sé,
Bueno, lo que pasa es que.
compró este vehículo en 1,5 millones, pongámosle, lo está vendiendo en 1 millón de pesos. En teoría le está perdiendo 500 mil pesos, pero entonces dice, ahí puede haber un tema de ganancia de capital. ¿Cómo hace esta
Ganancia de
persona
capital.
para saber si de cara a la DGI está ganando o está perdiendo dinero?
No, ahí tiene que comparar el valor que tiene el vehículo en libro, es decir, en el libro contable, compararlo con el valor de la venta. Y eso es lo que va a generar una ganancia de capital.
Perfecto.
Entonces, ahí sí se pueden generar otro tipo de impuesto cuando es una persona, digamos, jurídica que está haciendo la operación. Entonces,
Tú nos tocabas otro tema que nos preguntaban y era el de los gastos de mantenimiento, de gasolina, de repuestos, de todo esto. ¿Puede la empresa entonces asumirlos y empezar a deducirlos de sus gastos operativos?
eso es correcto. De hecho, la empresa tiene otra opción y decirle al dueño, bueno, mira, utiliza tú el carro, tu carro, y nosotros te vamos a remunerar por ello. Te vamos a dar una asignación por esos mantenimientos, te vamos a asignar una tarjeta de crédito para que eches combustible, etcétera. Eso también es otra opción que tiene la empresa. Lo que pasa es que le va a generar una carga impositiva
Al empleado.
a la persona, porque bueno, ahora yo te estoy asignando dentro de tu sueldo un valor que te va a entrar y eso se va a sumar como si fuera parte de tu base tributaria, ¿no? Entonces, existe un impuesto muy especial que se llama la retribución complementaria, que es la que paga la empresa. Es como, bueno, si tú tienes asignaciones fuera de nómina, como es el caso, por ejemplo, de las asignaciones de vehículos, esas compensaciones por depreciación del vehículo, etcétera. lo puedes hacer, pero tienes que pagarle al Estado un 27% de eso llamado retribución complementaria. Hay ciertos tecnicismos de por medio, porcentaje, que tratarlo aquí sería un poco complejo, pero hay que entender que en esa decisión también habrán impuestos involucrados. La renta, por un lado o por otro, va a buscar la forma de gravar la operación. En el caso de que sea de la empresa, ella te va a decir, ok, deduce de impuesto esos gastos de depreciación, pero cuando lo vayas a vender, si hay una ganancia de capital, tú me vas a tener que pagar cuánto le sacaste al vehículo, ¿sí? Entonces, esa es la parte en la salida, donde ahí la renta te va a decir, ahora págame, ¿sí? Lo que no pudiste, la diferencia entre el libro y lo que vendiste es excedente, ahora págame ese impuesto, pero va a
Es
ser
decir, ese
menor.
valor de rescate, digamos, cuando ya la empresa haya
Sí.
depreciado, si vende ese vehículo
Ah,
en 1 millón de pesos,
brava.
pues va a pagar sobre la ganancia ocasional de ese 1 millón de pesos. ¿A eso te refieres?
Es correcto, es correcto. Ese valor de rescate está grabado, ¿sí?
Interesante.
Entonces, la
Dime.
empresa tiene que poner una balanza, calcular diferentes decisiones y el impacto fiscal de cada una de las decisiones a ver cuál le conviene más, ¿sí? A ver cuál conviene más. Normalmente las empresas deciden los vehículos que se utilizan para la operatividad, cargarlo en libro y depreciar. Hay una modalidad que se utiliza con más frecuencia, pero quizá algo costoso en algunos escenarios, y es el tema de esos alquileres financieros, ¿no? En vez de tú comprarlo, tú lo que haces es un tipo de alquiler financiero donde el vehículo no es tuyo, e inclusive esas empresas te generan una factura que tú puedes deducir de impuestos, tiene ITEVIS y todo el tema, que se utiliza mucho en Estados Unidos, y el leasing, ¿ok? Los leasing se están poniendo un poco de moda en las empresas porque tienen sus ventajas fiscales. Esa es otra opción que se puede explorar. Normalmente se hace con vehículos de alto valor o con flotilla, pero también entra en la ecuación de una evaluación fiscal que se pudiera hacer. Entiendo, no lo he analizado, pero lo que me han dicho algunas personas que lo consumen, que es un poquito costoso en algunos casos. Pero cada vez se pone más de moda el tema del leasing para la flotilla de vehículos, por una ventaja fiscal que tiene hacerlo por esa vía.
Interesante. Roberto, la última pregunta que nos hicieron. Esta compañía, como distribuye helados, pues al parecer gasta muchísimo en combustible y actualmente ese valor lo asume el dueño, que es el dueño de la compañía y el dueño del vehículo. Al pasar este vehículo a la compañía, ¿los gastos de combustible tienen algún límite? ¿La DGI puede de alguna manera decir, oiga, me suena que esto es mucho dinero o realmente puede la compañía afectar sus gastos operativos tanto como gasolina utilice en esta camioneta?
Bueno, en principio, la renta sobre la base de una evaluación, digamos, de escritorio, es decir, porque hay que entender que la renta ha hecho muchos procesos para automatizar sus procesos de fiscalización, ¿verdad? En principio, quizá en un proceso automático, que no sea de escritorio, no pase nada, pero en un proceso de escritorio, es decir, donde un auditor evalúa, la renta puede cuestionar lo que sea, ¿sí? Eso es una caja de Pandora y te va a pedir evidencia y estudio, etc. Es una posibilidad, pero de entrada todos esos combustibles son admisibles como un gasto admitido fiscalmente que va a reducir la base imponible sobre la cual tú vas a pagar impuesto a final de año, que es el 27% de la ganancia. O sea que la respuesta es sí, todos esos gastos de combustible son admisibles, sí y solo sí, uno. El giro del negocio, ¿verdad? Eso que se está realizando, que la explotación de ese vehículo genera ingresos en la base tributaria. Sí, mira, yo puedo demostrar que este es el carrito que vende el helado y yo lo necesito para generar ingresos porque es el que distribuye el helado para yo poder facturar. Perfecto. Y lo asociado a esa explotación que sea un valor razonable, ¿verdad? Voy a aceptar la depreciación, voy a aceptar los mantenimientos, voy a aceptar los combustibles. asociado al uso de ese vehículo. Son gastos admisibles.
Bueno, muy bien. Entonces el consejo es evalúelo muy bien y no cometa excesos. Sea justo, ¿verdad? Justo con el precio, justo con los gastos de mantenimiento, justos con los gastos de combustible. Y por supuesto, pues claramente de ahí en adelante los impuestos quedarán a nombre de la empresa, ¿verdad? El impuesto anual de los automóviles, pues lo tendrá que cubrir la empresa.
Claro,
Será responsabilidad
todo.
exclusiva de la empresa, ¿no?
Claro, la depreciación va a estar basada en la valoración del activo dividido, multiplicado por el 25% anual, ¿verdad? Eso no necesita comprobante fiscal. Ahora, todo lo vinculado a ese vehículo posteriormente va a necesitar un comprobante fiscal. Si le cambia el aceite, pide comprobante fiscal. Cada vez que eche combustible, pide comprobante fiscal y todo eso lo va llevando a la empresa para que sea admisible, que es el primer requisito. Tiene que cumplir con un comprobante.
Bueno, señores, ahí tienen ustedes entonces la respuesta de nuestro experto. Muchas gracias, Roberto, por tomarte el tiempo para explicarnos esta situación tan detallada. Si quien nos escribió queda con inquietudes, vuelva y escríbanos, que con gusto seguiremos tratando el tema en la medida de lo posible. Roberto, que tengas una feliz noche.